Menos mal pajaritos, ¿eh? Porque yo sé que aquí en Elche de la Sierra están este fin de semana más pendientes del tiempo que nunca. Más pendientes del tiempo porque el tiempo tiene mucho que ver y sobre todo la lluvia en el asunto de las alfombras de Sarrín. Después lo vamos a comentar, después o mañana. Una sola vez tuvieron que suspenderse desde que se están realizando las alfombras. Tuvieron que suspenderse los actos porque estuvo lloviendo toda la noche. Esperemos que hoy no se produzca una situación parecida. José Miguel Viñas, buenos días.
Hola, buenos días, Pepa. Pues no, van a tener suerte este año, se van a poder hacer esas alfombras. Ayer me comentaban en la cena que aparte de que pudiera llover, que estaba claro más o menos que no iba a llover este fin de semana, el viento es el factor que también les preocupaba, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la predicción también es que no va a haber demasiado viento. De hecho, ya hemos visto esta mañana cómo la cosa se ha calmado con respecto a ayer, que hubo un poquito de ventolera por la tarde.
Es cierto. Bueno, ¿cómo se presenta el fin de semana? Vamos a empezar por hoy, José Miguel, en general.
Pues en general, bastante tranquilo, con alguna excepción en cuanto a la lluvia se refiere, por el norte de la península, porque hoy, por ejemplo, va a ser una jornada bastante lluviosa por algunos puntos de Galicia, su parte occidental, Rías Bajas. Además, allí el viento en la costa va a soplar con bastante intensidad, ya lo está haciendo. Y también un día gris por buena parte del área cantábrica. Tenemos a estas horas los cielos bastante nubosos, cubiertos en algunos puntos. Puede escaparse también alguna lluvia, pero ya con un carácter más disperso y más débil por esa zona del norte. Y cuanto más hacia el centro, sur y el área mediterránea, pues los cielos más despejados. A estas horas luce el sol ya en buena parte del país, como digo. Y por Canarias también un tiempo bastante estable, con vientos alisios que pueden también soplar con un poquito de intensidad. Hoy la noticia es que empiezan a subir ya las temperaturas por algunas zonas por la franja central de la península. Todavía serán un poquito más bajas, incluso por el este de Andalucía, por Murcia, por puntos de la costa del Mediterráneo. Pero en general, bueno, pues podemos hablar de, como te digo, de una jornada, de un tiempo bastante tranquilo con esa puntualización de las lluvias en el norte.
¿Y mañana?
Y mañana pues el tiempo se muestra algo más inseguro por esas zonas precisamente del norte, del extremo norte, porque ya esas lluvias van a ser algo más abundantes y además se van a extender por más zonas, todas las comunidades cantábricas, nuevamente Galicia, el área de los Pirineos, también podría escaparse alguna lluvia débil en general a lo largo de la jornada en otras zonas del extremo, no ya del extremo, sino del tercio, mitad norte, de Castilla y León, otras zonas del norte, pero por el centro y por el sur va a seguir dominando el sol, va a seguir bastante despejado y mañana también la noticia está en que vamos a notar ya más calor, mañana van a subir las temperaturas, se va a notar bastante por el extremo oriental peninsular y ya pues hablaremos de calor intenso por el Guadalquivir, interior de Andalucía, la región de Murcia, por esta zona donde estamos, pues mañana notaremos durante el mediodía ya que el calor será más importante, como digo.
Bueno, mañana vamos a confirmar esa predicción en la meteocrónica, pero hoy quieres hablarnos de los conocimientos de meteorología que se tenían hace más o menos 2000 años, ¿eh? Cuando no era todavía ni una ciencia. Yo creo que ni Pardo se acuerda de esto. Así que vamos a viajar a los tiempos de Plinio el Viejo.
Muy bien, así es, Pepa. Me voy a detener solo en una pequeña parte de su enciclopédico tratado Historia Natural, concretamente en el libro segundo, que fue donde Plinio el Viejo, escribió sobre la temperie. Y una de las cosas que más llama la atención cuando se lea este autor clásico es la relación que establece entre los fenómenos atmosféricos y los celestes, ya que por aquel entonces, como dices, hace 2000 años, no se podían entender los primeros sin la actuación de los segundos. La meteorología estaba ligada a la astrología, no siendo hasta la invención del telescopio a principios del siglo XVII cuando se comenzó a observar el cosmos con ojos científicos y se establecieron ya las bases de la astronomía. Y el desarrollo de la meteorología fue algo posterior, ya que si bien en el Renacimiento y durante la Ilustración se comenzaron a utilizar los primeros aparatos, los instrumentos meteorológicos, no fue hasta la segunda mitad del XIX cuando las ciencias atmosféricas dieron ya sus primeros pasos, dando el gran salto a partir ya de mediados del XX.
Y vamos a situar en la época concreta de la historia, en su época concreta de la historia, Plinio el Viejo, y cuéntanos qué le llevó a interesarse por lo que ocurría en la atmósfera.
Bueno, Plinio el Viejo, cuyo nombre completo era Gayo Plinio Cecilio II, nació en Como, en Italia, en el año 23 y murió en el 79 a los 56 años de edad, por lo tanto no fue tan viejo. Según Aulo Gelio, escritor romano del siglo II, Plinio el Viejo fue el hombre más sabio de su época. Entre sus múltiples ocupaciones fue escritor, fue naturalista y fue militar. Y por encima de cualquier otra cosa, Pepa fue una persona muy curiosa, un intelectual de la época muy interesado por la naturaleza, algo nada habitual en aquellos tiempos del Imperio Romano. Y podemos considerar a Plinio el Viejo un bicho raro de su época, un hombre de ciencia que se embarcó en una obra monumental en su Naturalis Historia, la historia natural, en la que a través de 37 libros recopiló los conocimientos científicos de la época en todo tipo de materias, entre ellas la meteorología, cuyas bases ya había establecido 3 siglos antes Aristóteles. El medio atmosférico, como parte de esa naturaleza, le interesó a Plinio el Viejo, ya que fue además un fino observador de todo lo que ocurría en él, de ahí el interés que tiene leer sus escritos.
Oye, ¿cómo describe el aire en su historia natural?
Bien, en la antigua Grecia el aire se le consideró como uno de los 4 elementos fundamentales de la naturaleza y esa es la idea que recoge Plinio el Viejo en su historia natural. Se refiere al aire como el hálito o espíritu e indica que es el elemento vital que se infiltra en el conjunto de las cosas y se mezcla por entero en ellas. Hace la distinción entre el cielo y el aire, situando este último por debajo del primero y localizando en él los fenómenos meteorológicos. Para Plinio el Viejo, estos son consecuencia de la mezcla de una cantidad infinita del aire de la naturaleza superior y una cantidad infinita del de la emanación terrestre. Y añade, el influjo de los astros frena la tendencia de los elementos terrestres a subir hacia el cielo, atrayéndolos hacia ellos para evitar que suban libremente. Caen las lluvias, las nieblas suben, se evaporan los ríos y precipita el granizo. El calor incide desde arriba y nuevamente retorna hacia arriba.
¿Y cómo interpretaba él los cambios de tiempo?
Bueno, voy a citar literalmente a Plinio para responder a esa pregunta, Pepa. Es evidente, dice, que han sido establecidas algunas causas de las tempestades y de las lluvias, pero otras son fortuitas o de origen ahora desconocido. Pues ¿quién dudaría de que los veranos y los inviernos y los fenómenos que se perciben en las estaciones al paso del año están ocasionados por el curso de los astros? Plinio el Viejo indica entonces que al igual que la influencia del sol se manifiesta en la regulación del año, en las distintas estaciones, algo que estamos de acuerdo hoy en día con eso, ¿no? El sol es vital en esto. Bien, pues el resto de astros del firmamento también ejercen su influjo particular. Unos, escribe Plinio, son estimuladores de la humedad que se resuelve en el estado líquido, otros de la que se concreta en escarchas o de la que cuaja en nieves o de la que se solidifica en granizos, otros del viento, otros del aire templado y caliente, otros del rocío, otros del frío, etcétera, etcétera.
Qué bueno. ¿Y cuál es el elemento meteorológico al que dedica más páginas en esa historia natural, Plinio el Viejo?
Fue, sin duda, el viento, Pepa, el viento del que están hoy muy preocupados aquí en Elche de la Sierra, como he dicho
me
antes.
Extraña. El año que viene, el serrín de plomo.
Bueno,
de madera.
Me dijeron que lo mojarían un poquito en el caso de que viniera bastante viento. Bueno, el viento, ya que, como digo, fue el elemento por el que más se interesaron en la antigua Grecia, pues era un pueblo navegante, ¿no? Les interesaba conocer cosas del viento. Plinio indica en su tratado que más de una veintena de autores griegos expusieron sus observaciones sobre los vientos y da buena cuenta de lo que todos ellos dejaron escrito sobre el particular. Además, expresa la necesidad de abordar con un mayor detenimiento la cuestión de los vientos pensando en lo útil que puede resultar a los miles de navegantes que por aquel entonces surcaban el Mediterráneo. Alguno de los pasajes, sin duda, es delicioso. Refiriéndose, por ejemplo, al Favonio, el viento favorable de los romanos, viento del oeste, que los griegos llamaban céfiro, Plinio dice que algunos, en torno al día 8 de las calendas de marzo, le llaman quelidonias, por la aparición de las golondrinas. Quelidón en griego es golondrina. Y otros, en cambio, se refieren a él como ornitias, de ornis, pájaro. Es decir, que fíjate, como fijándose en cómo aparecían los pájaros, lo relacionaban con los vientos.
¿Y qué decía de las tormentas?
Pues yo imagino que a Plinio el Viejo le daban miedo como a todo el mundo porque a todos nos alteran y nos ponen bastante nerviosos los rayos y los truenos. Y el que piense lo contrario es que no ha vivido una tormenta lo suficientemente expuesto a ella. Hay gente que dice, bueno, a mí las tormentas como que no. Bueno, pues eso es que no ha vivido una tormenta como hay que vivirla, ¿no? Bien, yo creo que el tema de las tormentas es interesante, ¿no? Porque Plinio vuelve a recurrir a la influencia astral. Para él, sobre las nubes a veces incide el fuego de los astros y a partir de ahí se desencadenan esas tormentas. Su explicación en este caso es bastante enrevesada. Según dejó escrito, si en la nube se produce un choque de soplos de aire o de calor, se originan los truenos. Si al arder se quiebra, los rayos. Y si resiste durante un trecho más largo, los relámpagos. Estos hienden la nube, aquellos la quiebran y los truenos son los golpes de los impactos del fuego. Por eso enseguida brillan unas grietas ígneas en las nubes. Como ves, bueno, pues
mucha imaginación
le echo imaginación al asunto.
Bueno,
sí.
Gracias a Plinio el Joven, que era el sobrino de Plinio el Viejo, conocemos detalles sobre la trágica muerte de su tío como consecuencia de la erupción del Vesubio el 24 de agosto. del año 79. ¿Fue su tío uno de los miles de ciudadanos que murieron sepultados por las cenizas allí en Pompeya, en Herculano?
Pues lo más seguro es que muriera, no de esa manera, sino asfixiado o abrasado por los gases que emitió el volcán. En una de sus cartas, Plinio el Joven describe la violenta erupción del Vesubio, ya que pudo observarla desde Miseno, a 30 kilómetros de Pompeya, al otro lado de la bahía de Nápoles. Describió el penacho volcánico como una enorme columna de humo gris oscuro con forma de un pino. Su tío, que no lo olvidemos, aparte de naturalista y escritor, era militar, comandaba en ese momento la flota de Miseno, y le llegó una carta de auxilio de la mujer de un amigo suyo, que estaba atrapada en su casa de Stavias, en la actual Castellammare di Stabia, cerca de Pompeya. Aquella llamada desesperada, junto al interés, sin duda, por presenciar más de cerca aquel fenómeno natural extraordinario que nunca había visto Plinio, pues le animó a cruzar la bahía con una escuadra de barcos, pero lamentablemente fue su último viaje, ya que al día siguiente a la erupción, el 25 de agosto del año 79, murió en el empeño, fruto, como digo, seguramente, de respirar los gases tóxicos que emitió aquella extraordinaria erupción del Vesubio, Pepa.
Bueno, pues aquí lo dejamos, José Miguel. Mañana más.
Mañana estaremos por aquí contándolo.
Un besito, gracias.
Otro.